El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 17 de agosto del año 2026. Un lunes especial porque estamos entrando a la etapa de reconstrucción de la tragedia por el terremoto y tenemos que aplaudir la solidaridad, la entrega, el cariño como la gente en toda Colombia ha ayudado. No faltan por ahí los bandidos, los ladrones, los vivos, los que se aprovechan, pero hay que identificarlos para ponerlos en su sitio. La frase del día: uno a uno todos somos mortales, juntos somos eternos. Apuleyo, pero no Plinio. Don Steven, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, César Augusto? Un saludo para todos en Colombia y en el mundo que nos escuchan. Muchas gracias de nuevo a la gente de Barranquilla.
Eso es lo primero que hay que hacer hoy.
Maravillosa la gente de Barranquilla que nos ha recibido con tanta calidez y amabilidad y que hicieron, pues, del evento de Montoya versus Montoya, César, la mejor manera también de solidarizarse con el país, porque todo ese dinero se fue a las arcas de las ayudas para todos los damnificados del terremoto. De verdad vengo con el corazón inflado de Barranquilla.
Sí, sí, de inflado de felicidad y de ver como una ciudad pujante, llena de cosas bonitas, con una dirigencia que la saca adelante y la empuja al desarrollo y a la actividad que le dé posibilidades y alternativas de trabajo a todos sus ciudadanos, sacan un evento como Montoya versus Montoya, un evento de primerísima categoría a nivel mundial, nos emocionó. Muchas gracias a Juan Pablo Montoya, a Sebastián, a Connie, al alcalde Alex Char, a Sergio Rincón, a Bavaria, a Ponimalta, que se pusieron realmente en la tarea de hacer un gran evento que seguramente le va a abrir puertas muy grandes a Barranquilla para grandes eventos deportivos. Esa es la intención de la alcaldía y lo van a lograr porque tienen toda la capacidad para hacerlo. Mire, lo que ha hecho Barranquilla con la alcaldía y lo que ha hecho, por ejemplo, con la empresa privada, con Tecnolas, con Christian Daes, los monumentos, la Ventana al Mundo, que cumplió hace 3 días, 8 años, es una cosa espectacular. Ese malecón lo envidiaría cualquier ciudad del mundo y es un placer caminar por ahí, tardear por ahí, trotar por ahí, estar por ahí, es una maravilla.
Comerse un cholado como César Augusto, que no, se comió como 5 cholados.
Me comí como 5 cholados ahí entre la ida y la avenida. Pero es que un cholado de mango biche, eso
una
no.
Maravilla.
Además, con pedazos de mango adentro, eso sí, no existe no, sino allá.
Espectacular. Bueno, César, muy contento también por lo de Cabal, hombre. Las imágenes de él, de Cabal, no, de Lucumí.
De Lucumí.
Sí, sí, de Lucumí. Entrando a la sede de la Juventus, siendo recibido, ¿sabe qué? Esto es una crítica constructiva en medio de la alegría para el jugador. Cero mala leche. Hay que hablar italiano. 4 años después, no puede seguir hablando español.
Sí.
En Italia, y más llegando a la Juve. Ojalá esta sea la oportunidad para que...
Además, no es tan complejo.
No es tan complejo. Entonces, ojalá y sus asesores le digan, venga, tienen que aprender italiano, hijo, porque hablando en español, dándole la bienvenida a la gente de la Juventus en español, eso no se ve tan bien. Pero el resto muy emocionado porque...
No, bueno, se ve aparte, tan bien advirtiendo de que lleva 4 años en Italia.
Por eso, es que si sí. Hubiera acabado de llegar, César.
Sí, pues eso me entiende.
Y el caso, este caso, pues es el... Sí, es el segundo jugador colombiano en estar en la élite, ¿no? De esta camada actual.
Digamos que el tercero con Juan David Cabal que está ahí.
Pues sí.
Pero que no
se sabe qué va a pasar.
No se sabe qué va a pasar. Mire, antes de hablar de todas las noticias, que hay buenas noticias, otras no tan buenas. El terremoto de magnitud 7.4 hasta ahora deja 277 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos. Es el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Que ha reducido de 496 a 377 el número de desaparecidos. Por supuesto que hay mucha gente que todavía está entre los escombros. Ojalá sigan sacando vidas, sacando personas que puedan continuar su presencia en esta tierra. Es difícil, el tiempo se agota, pero los esfuerzos de los rescatistas son enormemente grandes. Bueno, Steven, Lucumí, 20 millones de euros más 2 de bonos. Spalletti ha dicho que va a ser jugador titular va a jugar al lado de Bremer, zaguero central brasileño que fue suplente en el Campeonato del Mundo.
No es malo.
Y que tienen una expectativa también por él porque sí, es un jugador joven. Querían a Dibu Martínez, pero el tema se dañó.
¿Por qué se dañó?
Ya no va Dibu Martínez a
hasta
la Juve.
Hasta el viernes estaba muy firme lo de Dibu Martínez a la
no,
Juve.
No, se dañó debido al alto valor que generaba la operación. El equipo de Turín se quedará con Vicario, el arquero del Tottenham, quien llegó esta mañana a Italia. No, había una diferencia de 15 millones de euros en la operación del Dibu.
Es que todo el mundo dice, ¿por qué Dibu Martínez no llega a un equipo más grande? Pues resulta que el Aston Villa tiene una economía estable, no necesita vender jugadores a la desesperada y no necesita tampoco regalarlo. Entonces, por eso no ha llegado un equipo que diga, bueno, yo pongo la plata que vale el Dibu Martínez, vale una plata muy importante.
Sin
muy
duda. Importante. Es un arquero...
De primer nivel.
Además, algunos lo catalogan como el mejor arquero del mundo. Yo no creo, pero sí está en...
No, el mejor arquero del mundo no, pero está entre los tres o cinco.
Sí. Mire, sobre eso, vi el partido esta mañana en repetición entre el Manchester City y el Arsenal. La victoria en la Community Shield del Arsenal fue contundente, 3-0. Pero el partido se pone 2-0 y ya el Arsenal empieza a tocar la pelota, aguantar, y el City se viene encima, genera algunas oportunidades de gol, reina figura, pero le faltó al final claridad y profundidad para derrotar a un equipo que sigue jugando muy bien.
Arranca mal Maresca, ¿no? Arranca mal Maresca, empiezan a señalarlo, normal, viene con un peso en la espalda durísimo, nada más y nada menos el de Guardiola, entonces bastante complicado para él. Óigame, Jorge Carrascal figura.
Espere. 18 títulos del Arsenal en la Community Shield.
Ah, no, eso sí lo ganó porque es que Arsène Wenger ganaba eso y con eso se mantenía.
Ganaba, no, pero también ganaba la
Liga. No, ganó una vez la Liga.
Una vez la Liga nomás. Sí, pero ganó...
Él ganaba las copas y con eso le alcanzaba para mantenerse.
Ahora, son copas de un día, ¿no? Son copas rápidas. Y hay un dato de Mr. Chip que es notable. Hacía 91 años un equipo inglés no ganaba la Liga y la Community Shield.
No, ha sido una temporada muy buena. A pesar de que perdió la Champions League, que yo creo que la perdió de manera lamentable, porque no la peleó. Fue un equipo permisivo, fue un equipo que se echó atrás.
Pero uno no puede decir que no la peleó. No, jugó mal, el otro lo dominó, lo arrimó contra su portería, no pudo salir. Es que eso de decir no la peleó es como decir si voluntariamente no hubieran metido la ficha para tratar de ganar.
No, lo que hicieron voluntariamente fue meterse atrás y eso es lo que la gente le señaló a este Arsenal, que fue un equipo cobardón.
Pero yo insisto, más que meterse atrás, lo metió atrás el rival.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Desde el primer
momento. Yo creo que las dos cosas cuentan.
Desde el primer momento se veía que el PSG quería jugar al fútbol y este equipo quería destruir el juego del rival y nada más.
El PSG salió a tragárselo, a comérselo. Bueno, ahora sí lo de Jorge Carrascal, que fue extraordinario.
Sí, César, pero a ver, 5-1 contra Mirasol.
Sí.
Carrascal fue figura porque hizo gol y dos asistencias. Y entonces lo eligieron el hombre del partido, el man of the match.
¿Sabe cuánto le pusieron en las plataformas?
¿Cuánto?
9-5.
Bueno, pero eso
es una calificación muy alta.
Es contra Mirasol.
Sí, pero Mirasol en el primer semestre fue un equipo que peleó en la parte alta.
Pero hay que pelear también en los partidos importantes y ha perdido mucho terreno Jorge Carrascal. Ojalá esto le sirva de impulso para estar en, digamos, en mejor valía allí en el equipo. Ya había jugado en el partido de Cruzeiro y de Flamengo, ha jugado 6 minuticos nada más, y contra el Vitoria, el 10 de agosto, había jugado 86 minutos y también había tenido una buena calificación de 9-2.
Ahí le va muy bien en el Flamengo, en términos generales es jugador titular, además juega con De Arrascaeta, juegan los dos volantes de ataque, De Arrascaeta se había lesionado, y creo que ahí Steven fue donde no aprovechó la oportunidad, porque ahí fue donde bajó su nivel después de un gran comienzo con Flamengo, pero es muy buen jugador. He oído por ahí algunos que dicen que no hay que llamarlo más a la Selección Colombia, por favor, al volante ofensivo por derecha del Flamengo hay que llamarlo a la Selección Colombia y hay que tratar de recuperarlo y de que pueda expresar con la camiseta nacional lo que hace a veces con Flamengo.
Pero a mí ese es otro de los jugadores que ojalá y me calle la boca, ojalá y venga y haga cosas importantes y aporte, pero es otro de los jugadores que a mí no me hace ilusión. Porque es que se le han dado tantas las oportunidades han sido para Jorge Carrascal y tampoco los réditos y tampoco la cosecha que no es un jugador que me genere mucha ilusión.
A ver, miremos,
en la selección, ¿no?
Miremos cuántos partidos ha jugado Carrascal en la selección. Ha jugado 24, tiene 2 anotaciones. No son muchos tampoco. A veces los jugadores se demoran para poder cuajar en la responsabilidad y en la exigencia de la selección. Le fue bien Álvaro Montero en el empate entre Boca y Platense 1-1. Le pusieron 7 de calificación. Hizo un par de atajadas importantes y es bueno para Montero, que ha tenido inestabilidad. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Todavía no genera la suficiente confianza entre la hinchada de Boca, pero bueno, tiene todo en condiciones, en actitud, en presencia física para seguir siendo figura y lograr estabilizarse.
Y Sebastián Villa creo que ha venido también mejorando. A poco,
ayer jugó, ¿no?, mal.
¿Volvió a jugar mal?
Sí, ayer volvió a jugar mal, lo sacaron, no jugó bien con
Aunque la calificación, tengo una calificación de 7-3, tampoco es tan malo. Es
pero sabe que yo tengo una de 6-4.
Tengo de 7-3.
Yo tengo una de 6-4 y le pregunté a los que vieron el partido acá, yo no lo vi.
Estábamos
y me dicen
viajando.
Que no jugó bien, jugó bien Boca. Bueno, Beckham Castro, 3 goles. Venía intentando, entrando, saliendo. 3 goles, una asistencia en la victoria. Aquí es donde uno pues tiene que decirlo pasito. 10-1 del Lugano ante el Vedello. 32avos de final de la Copa de Suiza. No es para tirar campanas al vuelo, pero eso demuestra que es un jugador que tiene gol.
Sí,
que la mete.
¿Sabe qué me tiene un poquito preocupado?
Sí.
Esta semana los compromisos internacionales de los colombianos. Es.
Ah, pero ya vamos a hablar de ellos. Hacemos el repaso general, ¿le parece? Como para ir evacuando todas las noticias. Mire, Gustavo Puerta, destacadísimo, figura de Racing en el empate 2-2 ante el Villarreal.
De Racing de Santander.
De Racing de Santander. Sigue ahí, está la expectativa de venta. Lo quiere el Porto, lo quieren varios equipos. Hay una negociación ahí entre manos, pero todavía no se ha concretado nada.
Lo que es un jugador noble y profesional, César Augusto. Muchos en esa situación hubieran dicho, no, yo no juego más, yo me voy de rebelde, no me convoquen más hasta que me encuentren un nuevo equipo.
Este es un señor, además tiene unos padres fabulosos. El papá, entre otras cosas, recogió en la victoria todas las ayudas para los damnificados.
Y las entregó él mismo.
El mismo padre las recogió, las transportó, se llama Gustavo Puerta también, le enviamos un saludo a él y llevó todas las ayudas en la victoria. También marcó gol Óscar Perea con América, le ganaron 3-0 a San Luis. Hizo gol Kevin Serna, el segundo de Fluminense, 3-2 ante el Palmeiras en el Brasileirão, destacado en el partido. Hizo gol Óscar Estupiñán, el descuento de Juárez, que fue goleado por Monterrey 6-1. Hizo gol Luis Díaz, fue el segundo mejor calificado, don Steven.
Y ya le están poniendo una cifra al director deportivo del Bayern. Dijo, me gustaría que en este campeonato Luis Díaz llegara a 24 goles.
Jugó muy bien. El Bayern le ganó 3-1 al Leipzig. Hizo el primer gol a los 13 minutos. Era un partido amistoso. Jugó 69 minutos. La figura fue Brown, el marcador izquierdo al que le pusieron 7-8.
¿Usted cree que Luis Díaz puede hacer 24 goles en la temporada?
Pues ya los hizo.
A ver, hizo 15 más 7... En Champions son
15 más 7 son 22. Es que hizo 22. Más de 24.
Y creo que hizo 28. En Copa hizo 3.
Creo 25. Que hizo 28 en total.
Ah, o sea, le están poniendo a repetir la cifra.
Pero es que es muy difícil mantenerla siendo extremo.
Sí.
Si usted me dice que es 9, que es Haaland, que es Mbappé, que es un jugador de esas características, pues es realmente muy difícil mantenerlo. Oiga, entre otras cosas, vi la cifra de Lewandowski en goles, y a mí me parece que el Barcelona la embarró dejando ir a Lewandowski. Yo creo que lo pudo haber tenido toda la dificultad.
Lewandowski se lesionaba mucho, César.
Pero hace mucho gol. Mire el dato para que usted se aterre. El dato de Lewandowski. El jugador que más goles oficiales ante equipos categoría A ha hecho en el mundo es Cristiano. 976.
Que entre otras cosas dijo que ya le queda el último año de carrera.
Ya vamos a hablar de eso. Dijo que de pronto después de un año se retira, ¿no?
Triste.
976 de Cristiano. Messi 921. Messi tiene 2 años menos. Ya vamos a analizar si tiene cómo alcanzarlo o no.
¿Cuántos goles de diferencia?
la diferencia son 65 goles en dos años. O sea que tendría que hacer, si Cristiano para, tendría que hacer
por unas tres temporadas más.
No, 40 goles por año. Los puede hacer Messi. Eso hace Messi.
No sé.
Messi hace 40, 50 ¿será? Goles por año. Claro. Messi hace goles, pero ya porque aquí le tengo una cifra para que analicemos si eso es posible o no es posible. ¿Okay?
Voy a mirarlo, César, porque mire, por ejemplo, en la temporada 25 metió 35 goles en Liga, metió uno en Copa y tres en Copas Internacionales.
¿En qué temporada?
O sea, 38 goles en la temporada anterior.
Pero creo que esa ha sido la más bajita de Messi en toda la... Ahora miramos temporada por temporada. Mire, Cristiano, 976. Messi, 921. Joseph Vican, un austríaco por allá de la primera mitad del siglo pasado, hizo 805. Pelé, 757. Pelé llegó a 1.300 y pico, pero muchos ante equipos no de categoría A.
Y en partidos no oficiales.
Correcto. Romario, 745. Y Lewandowski, 754. Es decir, Lewandowski es el cuarto jugador de más goles en la historia del fútbol.
Sí, pero César Lewandowski ya en el Barcelona jugó muy pocos partidos, ya hizo muchos menos goles, estaba venido a menos y además...
Pero téngalo ahí de suplente.
Un momento, Barcelona necesitaba que él se fuera para cuadrar el tema salarial.
El fair play financiero, el tope salarial.
Sin esa movida, sin ese movimiento, no hubiera traído ni al jugador que trajo el Borussia Dortmund, ni ahora a Rodri, que ya está listo.
Ya está listo, sí, ya está listo.
De España, que está absolutamente listo su contratación. Ni tampoco hubiera traído al extremo del Newcastle. Son jugadores absolutamente vitales, mucho más jóvenes. Vamos a ver cómo les va. Obviamente tienen que demostrar. Pero Barcelona sí necesita una renovación. Lo de Ferran, a mí no me... La gente dice, pero ¿cómo deja uno ir al hombre figura de una final de Copa del Mundo? Pues
y
es
9.
Que en el Barcelona no funcionaba
no, pero,
tanto.
Pero el tema era la plata.
Era un suplente
el Barcelona. El tema era la plata, 55 millones de euros. Necesitaban la plata.
¿Y un suplente?
Sí, era suplente y no había despuntado. Aunque fíjese, era suplente, jugaba muy poquito, lo llevó el técnico De La Fuente y le hizo el gol de la victoria. Mire, a propósito del Barcelona, los clubes españoles que más dinero gastaron en los últimos 10 años, en las últimas 10 temporadas.
A ver.
Primero Barcelona.
Ah, sí, en las últimas 10 sí, porque en las últimas 5 es el Atlético.
1.400 millones. Mm. Segundo el Atlético de Madrid, 1.300 millones de euros. Tercero el Real Madrid, 1.280 millones. A mí lo que me sorprende es que el Barcelona haya gastado tanta plata teniendo la mejor cantera de Europa.
Lo que pasa es que hubo una época, César Augusto, entre el 2016, como en los últimos 10 años, entre 2016 y 2021, que Barcelona dejó de apostarle a la cantera. Y acuérdese que empezó a traer jugadores veteranos, jugadores que no sirvieron, entre ellos Antoine Griezmann, por ejemplo, que costó un dineral y no pasó nada con ellos.
Pero Philippe, no le fue tan mal.
Ah, no pasó nada. Philippe Coutinho.
Porque Griezmann en el Atlético fue figurón.
Ah, no, allá sí, pero en Barcelona no pasó nada. Philippe Coutinho,
ese sí fue un desastre.
Del Liverpool,
120 que no pasó, millones de euros pagaron por
no
él.
No pasó nada. Y puedo seguir un montón de jugadores que vinieron simplemente a levantar la mano y no pasó absolutamente nada. Entre ellos, Gerry Mina también. Gerry Mina le fue muy mal en el FC Barcelona.
Mire, el cuarto, Sevilla, 555 millones.
Hoy en crisis.
Casi la tercera parte. Y quinto, el Villarreal, 472 millones. Mire, el Barcelona, a mí me sorprende que sea una cifra tan alta, porque mire los jugadores del Barcelona en el 2025, el año pasado. O sea que súmele un año a cada uno. Cubarsí, 18 años. Valde, 21 años. Casado, 21. Mar Bernal, 17. Hoy tiene 18. Pedri, 22. Va para 23. Gavi, 20. Fermín López, 21. Pablo Torres, 21. Ansu Fati, 22. Y Yamal, 17. Hoy Yamal tiene 18. Steven, uno con esa plantilla de esos jugadores, todos habilitados, actuando, muchas veces titulares, e invertir ese dinero.
No, pero es que no fue años. Este año.
No, de acuerdo.
Desde que llegó Laporta otra vez, Barcelona ha recuperado su cantera. Eso hay que agradecérselo al presidente actual del FC Barcelona. Mira la plantilla del 2018-2019, por ejemplo. Usted se va a encontrar con Silicen, con Iñaki Peña, con Lenglet, con Samuel Umtiti, con Jason Murillo, con Tomás Vermaelen, con Semedo. Con Artur Melo. Con un montón de jugadores que nada que ver, que no aportaron nada y que sí fueron caros para la formación del FC Barcelona. Y que al final terminaron simplemente por llegar y dejar muy poca huella.
Mal, sí, les fue muy mal.
El extremo.
Y a los dos colombianos les fue muy mal. A Murillo y a Mina les fue muy mal. Jugaron muy poquito. Y resultó completamente falso el interés del Barcelona por Luis Suárez.
Yo no diría que resultó falso.
Totalmente falso. Lo han dicho todos los que cubren.
No, pues
al
Mundo
Barcelona
Deportivo. Yo no le puedo creer a Mundo Deportivo y no le puedo creer a los de Madrid.
No,
Mundo Deportivo es el que se ha encargado de decir que fue
Sport
falso.
También. Sport
eso,
también lo dijo que era falso.
Perdón, pero yo no les voy a creer esta vez.
Ah, pero usted no les cree a los del Barcelona y no. Sí les cree a los de Madrid.
Sí, ¿sabe por qué? Porque los del Barcelona no les gusta ese nombre. A los periodistas no les gustaba ese nombre porque les bajaba perfil al FC Barcelona. Es que pasar de Julián Álvarez a Luis Javier Suárez, pues les bajaba un poquito de perfil. Entonces ellos no le dieron crédito a esa noticia. Pero hoy, por
les
ejemplo...
Les toca llevar un jugador de mucha menos calidad.
Pero hoy, por ejemplo...
Y a Lautaro, que era barato, entre comillas, tampoco le va a salir el Inter.
Pero hoy, por ejemplo, los del Barcelona están diciendo que el Barcelona ha desistido de ir por Luis Suárez. Ah, entonces, que si era
no,
verdad...
No, pero ¿quién es los del Barcelona?
Sport, esta mañana.
No,
que el Barcelona
yo leí ayer
ha desistido.
Decir que nunca estuvo en los planes como reemplazo de Julián Álvarez.
No me lo estoy inventando.
Entre las posibilidades.
Esta mañana lo leí preparando aquí el pulso y entonces dije... Pero al fin, ¿qué, señores? Ustedes dicen que es mentiras. Y luego salen con que no, con que es que han desistido.
No, pero a mí sí
una cosa es una
me
cosa,
preocupa
otra cosa,
que usted
otra
no le cree a los catalanes.
No les creo porque ellos manejan sus intereses también con sus clubes.
Ah, ¿y los del Madrid no?
Pero con Madrid.
¿La prensa del Madrid no maneja los intereses del Real Madrid?
Del
por
Real
favor.
Madrid, pero
y usted
Barcelona,
me disculpa, ¿no? Me disculpa por lo de AS, pero bueno, no esas Colombia, esas España.
No, igual...
Así hacen... marca, ¿no? Recordemos para la gente... Marca y AS son los periódicos más importantes de España en Madrid, mucho más AS que Marca, ¿estoy equivocado?
No, tiene muchas más visitas.
Tiene más visitas. Y en Barcelona los catalanes son Sport y Mundo Deportivo. Yo no sé si alcancé a ver lo de ABC, pero bueno, no lo tengo confirmado. Es otra cosa y es un periódico general.
General, sí.
Pero es otra cosa, pero no sé si leí algo de Luis Suárez. Lo cierto es que eso creo que no se va a dar. Y un saludo a Ricardo de Jesús Gómez Parra, en Barranquilla, está de cumpleaños y lo felicitamos. Ya seguimos. Bueno, poco a poco se va reactivando el fútbol, nos vamos acercando a la jornada del día miércoles. No olvide a la gente de YouTube y de TikTok.
Ahí estamos en vivo,
Don Steven,
sí, señor.
Porque nos escriben y van a opinar. Tengo aquí un correo bravo.
Oiga, y también la gente...
De un señor que me pega una vaciada terrible.
¿Ah, sí?
Uy, sí, pero lo
pero
va a leer,
déjeme le cuento
supuesto.
Esto y hablamos con el señor, porque es que yo estoy preocupado por Marino, Inestrosa y por Cuesta. ¿Sabe cuánto?
Ayer entró Inestrosa un ratico en el partido.
Sí, pero Vasco da Gama sufrió una goleada frente al Santos de Brasil.
Sí. Otra vez figura Neymar.
Y le calificaron a Marino Inestrosa con 2,5.
No puede ser que hizo. ¿O qué no hizo? No, pero 2,5.
Eso fue
¿Pero quién lo calificó?
Globo Esporte. Pero eso
normalmente menos de 5 nunca hay una calificación en las plataformas.
Sí, sí.
No, menos
pero
de 5
no. Esas no son plataformas.
Ah, okay.
Esa es ya
Diarios.
La opinión del diario, editorializando. Y Cuesta, por ejemplo, se quedó con 6 puntos cerrados. Carlos Andrés Gómez con 6-1. Los tres rajados.
Recuerden una cosa. En las plataformas menos de 5 nunca hay.
No.
Y la calificación que es 6 raspando es 6-3.
Sí,
en
pero,
las plataformas.
Pero por ejemplo nosotros podemos hacer... Aquí en El Pulso hemos hecho calificaciones... César Augusto le ha dado a algunos jugadores 4, yo le he dado 3, pero es porque lo editorializamos, no es porque estamos basados en ninguna plataforma.
Sí, no, y es una cosa de percepción, de
Exacto.
lo que creemos, porque el fútbol digamos que tiene dos maneras de afrontarse, una científicamente a través de la data, de la estadística, de los números, y otra cosa es la percepción que es fundamental y hay que combinar
y es subjetiva, ¿no?
las dos cosas. Es subjetiva, pero digamos que hay un respaldo de experiencia, de haber visto mucho fútbol, de tratar de ser objetivos, yo sé que es difícil, y de tratar de ver las cosas como son y no como uno se las imagina. Por ejemplo, ya les voy a leer el correo de la vaciada. Voy a comenzar con don Daniel Ortiz. Tal vez ustedes que conocen de fútbol logren explicar por qué el jugador colombiano o los equipos colombianos se arrugan cuando juegan contra equipos extranjeros. No vemos equipos que luchen en la Copa Libertadores, la Suramericana. Esto hace que pierdan muchos aficionados que los deberían acompañar. Estoy decepcionado con el fútbol colombiano. Don Daniel, yo la verdad es que no creo que se arruguen. Los jugadores colombianos no se arrugan. Lo que pasa es que yo creo que los rivales en torneos internacionales son mejores porque tienen una capacidad de inversión demasiado grande. River para esta temporada invierte 62 millones de dólares. 62. Aquí la inversión es muy chiquita. Millonarios invierte para este campeonato, para esta liga, segunda parte del 2026, 20 mil millones de pesos, que son mal contados. ¿Cuánto?
No, yo soy malísimo para la matemática.
6 millones de dólares.
Te trepaste
más o menos.
El palo que menos sombra.
6 millones de dólares. Entonces, yo la verdad es que no creo que se arrugan, sino que hay una diferencia muy grande. Entre otras cosas, Steven, ayer ganó River.
Sí, por fin.
Mejoró. Tuvo Almada como figura y a Calderón, que también jugó bien.
Pero Angelito Correa me parece que fue la
No, Calderón. Me estaba equivocando en el apellido.
No, Angelito Correa.
River le ganó 2-0 a argentinos. Tuvo 41% de posesión. La tuvo el otro equipo.
Sí, pero fue mucho más peligroso.
8 remates, 9 del otro equipo. 3 remates a puerta, ninguno de argentinos. Ahí donde se marcó la diferencia. Era más profundo y peligroso River que argentinos.
Y en una instrucción, yo creo que Coudet le dijo a Andrada, mijo, metas entre los centrales y apoye cada vez que no tengamos el balón. Entonces jugó muy pegadito a los centrales, se metía entre los centrales cuando levantaba el balón a Argentinos Juniors, que fue...
Almada.
Sí, no, Andrada. Tobías.
Ah, el Andrada, volante, sí.
Volante. Y él se mete entre los centrales y empieza a hacer piña en esa defensa que fue impenetrable.
Martínez Cuartas fue figura de River.
Sí.
Jugó bien.
Y Gonzalito Montiel también me parece que... Bueno, es que después...
Hizo el gol Montiel, pero se lesionó y es duda para el partido contra Santa Fe.
Eso es grave porque empezó muy bien. Ahora, cuando uno gasta 76 millones de dólares, uno tiene que ganar
62.
Con variables. Es un total con variables.
Sí, pero espere que las variables se consuman.
Bueno, sí, pero...
Pero es que 62, sí.
Vos sabes Steven, que cuando son variables...
Solo los brasileños. ¿Cuándo un equipo argentino había invertido eso?
No, mucha plata.
Eso es una locura.
O sea, Coudet va en el caballo del comisario. Si no mejora esto es porque, hombre, como técnico falló terriblemente.
6 fechas sin ganar. Llevaba Coudet, ganó y se abrió ahí una puerta importante. Seguramente que Ahumada va a ser fundamental en el esquema del equipo River Plate. Ya me va a contar de Independiente. O de una vez, Steven, lo de Santa Fe, porque tiene bajas, muchas para el partido frente a River Plate por Copa Suramericana, entre ellas la de Mosquera Marmolejo, que es la más importante.
Mosquera Marmolejo, César, que... Bueno, pero lo que pasa es que están confiando mucho en el arquero suplente y está bien.
No, tienen que confiar y tienen que darle toda la confianza.
Víctor Moreno tampoco está. Juan Espitia y Emerson Rivaldo, que están... Sobre todo Rivaldo está nuevo, no alcanzaron a ser inscritos para esta llave. Andrés Mosquera Marmolejo, Víctor Moreno por lesión, como lo decía César Augusto. Y con la posibilidad todavía no los descartan, pero hay 2 jugadores más que estarían en el departamento médico siendo revisados por temas musculares. Son bajas importantes, pero también River tiene sus bajas.
Lo cierto es que el estadio se va a llenar, la boletería full, vendida. Creo que ya está vendida, ¿no?
Sí.
Vendida y va a haber un porcentaje para los damnificados, entre otras cosas.
Y además el acopio de todas las ayudas que puedan seguir dando en el Estadio El Campín.
Y siguen trabajando los jugadores y todo el mundo. Lo de Leo Castro el fin de semana fue muy emocionante, llevando 3 camiones a la ciudad de Pereira con lágrimas, con emoción. Vimos a Mateo Zuribe llevando también al departamento del Chocó ayudas con su esposa. Y Atlético Nacional ha programado con mucho orden, con mucho rigor, una recolección de ayudas y una entrega de dinero para los damnificados en el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Muy bonito el gesto de Nacional.
Y es lo que dijo Sebastián Rur sobre Rafa Santos Borré.
¿Qué dijo?
Que lo nota muy tímido, que no le pega al arco, que es un jugador que corre mucho, pero que ha perdido un poquito el olfato ofensivo y que le preocupa ver una versión tan extraña de Rafael Santos Borré. Es un poco lo que hemos visto de Rafa Santos Borré en los últimos años. Un jugador muy bueno en muchas cosas, pero que su olfato, su espíritu de goleador se ha venido perdiendo.
Pero además él no ha sido un jugador de rematar mucha portería.
Cuando estuvo en River, fue goleador.
No, es que cuando uno dice rematar, es rematar desde fuera del área. Rafa es un jugador de área que puede ir por los costados, que puede retrasarse, pero es más un definidor dentro del área que un definidor fuera del área.
Pero ¿sabe qué? Me dicen que Rafael Santos Borré podría ser titular en el
¿seguro?
Partido contra Independiente.
No, pero además es un jugador importante. No cabe la menor duda de que es un jugador importante en el medio suramericano. Andrés Pinilla, les escribo desde Soacha, Cundinamarca, siendo la primera vez que escribo, me gustaría recalcar dos puntos. Como primero, debo decir que el fútbol es una cura para el alma y las emociones que despierta pueden ayudar a mitigar un poco el dolor. Y segundo, solidarizarme con las víctimas y los damnificados de la tragedia en Cali, Manizales, Chocó y Pereira. Cierta parte del departamento del Tolima también se ha visto afectado. Ahora hay que enfocar también la ayuda y la respuesta a la emergencia que vive el departamento del Tolima. Más de 30 incendios forestales, se está quemando el departamento, no tenemos los recursos tecnológicos ni aéreos para poder verter el agua que se necesita para apagar los incendios y es una ayuda casi que desesperada. Y escuche el correo que manda el señor Sebastián Bachi, o Bachi, no sé cómo se pronuncia. César Augusto Londoño, nunca lees mis correos. Lo voy a leer
empezó con el tache arriba.
Pareciera que le tuvieras miedo a la verdad. Señor Bachi o Bachi, jamás le tengo miedo a la verdad.
Pues no lo vaya a regañar, César.
Sí, lo va a regañar. No, César, me encanta la verdad. Ahora, si uno no lee los correos es porque insultan, porque son mal escritos o mal hechos. Pero voy a leer este, que está bien hecho. Está bien hecho. Ahora,
pero no lo vaya a regañar.
No tenemos la obligación, señor Bachi o Bachi, de leer todos los correos. Continúo. Aquí te va una. Néstor Lorenzo es un excelente director técnico, pero es un pésimo seleccionador. Voy a hacer la lista de lo que él contempla y usted me dice si él tiene razón o no.
A ver.
¿Cómo es posible que no haya llevado a Camilo Durán al Mundial? No. ¿Merecía Camilo Durán ir al Mundial?
No.
Señor Bachi, por favor. ¿Camilo Durán por quién? Sigo. ¿Cómo es posible que haya permitido que la federación le impusiera no llevar a Villa? Señor Bachi o señor Bachi, no le impusieron a Villa. Le dieron toda la posibilidad al técnico de llevarlo. Él lo quería llevar. Lo metió en la lista de 55, en la lista previa de buena fe que había que inscribir ante FIFA, pero decidió que no era el momento porque el tema estaba demasiado radicalizado.
Ahí con el señor Bachi estoy de acuerdo en una cosa, mal manejo, porque no se debió haber ni siquiera mencionado ese nombre en su momento.
Lo que pasa es que él lo quería llevar, que se equivocó queriéndolo llevar, puede ser, para algunos, para otros no. Pero ahí es donde entra la discusión y la polémica y es un tema conceptual. Y tengo unos 5 ejemplos más, no solo de quien no llevó, sino de quienes sí llevó. Continúo, señor Bachi o señor Bachi. ¿Cómo vas a llevar a Jerry Mina y a Kevin Castaño?
Kevin Castaño, sin lugar a dudas, no había que llevarlo.
Tienes razón, no había que llevarlo. Creo que fue un error llevar a Kevin Castaño porque llevaba 6 meses sin jugar. Ahora, Jerry Mina, sin duda que era el suplente número 1 de Colombia. Yo sí estuve totalmente de acuerdo.
Sí.
Pero un sí ahí medio tímido.
Pues
el suyo,
es que
¿no?
Si no iba Jerry Mina al Mundial, tampoco es que se perdiera pues el mejor central en el momento de Colombia, no.
Sigue diciendo el señor Bachi o el señor Bachi, ¿para qué convocar a Cachito Gómez? Pues para que fuera alternativa, no iba a ser titular.
Pero le dio muy pocos minutos.
No,
técnico.
Yo creo que le dio minutos.
No, le dio muy poco.
No.
Muy poquito.
Lo puso. Entonces, ¿a quién iba a sacar? ¿A Díaz?
Pues se enamoró de Campaz y lo puso.
O Arias. ¿A quién iba a sacar? ¿Arias, que fue figura del Mundial, o a Díaz? ¿A quién iba a sacar?
No, pero lo hubiera podido poner también por derecha.
No, por eso. Pero para ponerlo por derecha había que sacar a Arias.
No.
Y Arias jugó bien, hizo 2 goles.
Había lo que meter a Campaz. Que Campaz no es un mal jugador, pero me parece que es mucho mejor Cachito.
No, pero depende de las circunstancias. Bueno, ahí queda el tema para discusión. Porque nunca tuvieron una oportunidad Dubán Vergara y Edwin Cetré, pero sí Hamilton Campaz. Para mí es mejor Campaz que los dos.
Cetré le pelea. Dubán no está en un buen momento, Cetré le pelea.
Yo no creo que le pelee tan cerquita. Le pelea más enamorado, no.
¿Cuál?
Carbonero, por ejemplo. Que hizo goles en Selección Colombia, que estuvo en Selección Colombia e hizo 2 goles en Selección Colombia.
Para mí, el mejor extremo que podía estar por ese costado era Cachito Gómez.
por la derecha, pero hay que sacar a Arias. No, claro que metió por ahí a Campás. Pero bueno, yo creo que a los dos los metió y está bien. ¿Cómo es posible llevar un exfutbolista, sí, exfutbolista, como James Rodríguez? Bueno, error. Fue un error, la verdad, lo de James no funcionó. Ahora, yo lo hubiera llevado independiente de que los porcentajes de no rendimiento fueran más altos.
Creo que al final acomodarnos ahí no está bien.
No.
Porque todos dijimos...
La mayoría, no todos, pero la mayoría. Había gente que sí le da a James con todo y dice que no lo vieron llevar.
Pero yo, por ejemplo, lo hubiera llevado, sí lo hubiera llevado. Ahora, hoy en día estaría asumiendo el costo de mi error y no lo convocaría más. No, es que no lo convocaría más. No lo llevaría más a la selección.
Bueno, el señor James Rodríguez suena para el equipo Korun FC de Turquía. Y el equipo turco, allá hay billete todo el que usted quiera.
Bueno, que le vaya bien.
El equipo turco estaría dispuesto a pagarle 4.5 millones de dólares por temporada.
Y por allá si hace dos golcitos y dos asistencias, ¿usted lo pide para la selección?
¿Y si hace cuatro golcitos y seis asistencias?
Ya, se acabó.
Pero a los de 40 años sí los pidió.
¿Cuál es de 40
años? Pues a Rodallega, porque hacía goles aquí con Santa Fe.
Pero,
y en un determinado momento a Dairo Moreno, porque hacía goles con el Once
Caldas. ¿Cuántos goles hizo el señor Hugo Rodallega en torneos internacionales en el último año?
No tengo el dato.
Bastantes. Entonces, no solamente los hizo en Colombia.
Sí, pero entonces, ¿y si James hace goles y hace asistencias, no lo lleva?
Ya, porque me parece que es seguir dando mal ejemplo. ¿Sí? Mal ejemplo.
¿Sí?
De que, sí, claro, de
bueno,
que la selección
Korun,
está al ser, de que la selección
a ese
está,
equipo, Korun de
que
Turquía.
La selección está al servicio de un jugador, ¿no?
La selección no está al servicio de nadie. Esa historia me parece además desagradable, como lo dice usted. ¿Cómo que la selección está al servicio de un jugador? No.
Deportivamente hablando, César Augusto, no le meta cizaña al tema.
La cizaña se la mete usted.
Claro, porque...
De que la selección Colombia está en función de James Rodríguez, pues yo creo
claro,
que no es así.
James Rodríguez puede hacer lo que le dé la gana y ahí va a estar la selección, ¿no? No me parece.
No necesariamente. Decirlo. James está en la selección porque hizo una gran Copa América. Y porque dentro
hace
de todo...
Hace dos años.
Sí, bueno.
En el Minnesota no pasó nada.
No, tampoco diga que nada. Porque...
No pasó nada en el Minnesota. En el León fue competitivo y estuvo
ahí. No, en el León le fue
pero
bien.
Pero en el Minnesota...
Es que sabe que ese fue el gran
desastre.
Error haber dejado al León. Ese fue el gran error de James. Ahí lo querían, le estaba yendo más o menos bien, es cierto. Y se fue a Estados Unidos y ahí la cosa no funcionó. Bueno, pausa y seguimos. Escribe Sergio Andrés Mantilla Durán. Dice, saludos desde Bucaramanga. Como Lorenzo es el mejor técnico para la Selección Colombia, ¿por qué no trabaja con los técnicos de la Liga Colombiana para que aprendan? Claro que trabaja con ellos. Primero llevó de asistente a Amaranto Perea. Segundo, ha incorporado a César Torres, que es el técnico de la Sub-20. Y tercero, llevó al Campeonato del Mundo al técnico de la Sub-17.
No, pero debería haber una línea de trabajo conjunta con los demás.
Bueno.
No la hay hoy.
No sé si la haya.
No la hay.
Pero que ha tenido en cuenta los técnicos colombianos, no me cabe la menor duda. Ahora, por ahí están sonando nombres.
Sí, hoy Mañoli tiró uno en el Morning Goal, César Augusto. Ya le doy el nombre. Pero tuvo experiencia como asistente técnico en la MLS. Estuvo trabajando con Oscar Pareja. Y me sorprende que Ganisa Ortiz acaba de comentar ese post. Dice, sería una muy buena opción.
Baez, sí señor.
Lo sé porque estuve con él en la época en que fue asistente de Pareja, influyó mucho en lo que conseguimos en esa época. Bueno, hay buenas referencias del señor Baez.
Bueno, hay que esperar. Ahora,
a mí me gustaría más un colombiano.
El asistente técnico lo debe escoger el entrenador. Ahí sí no hay nada que hacer. Eso que sugiere, que el uno, que el otro, que yo creo que el asistente técnico...
O sea, ¿no podemos opinar?
No, opinar. Pero no, porque es que a veces... A los técnicos les ponen condiciones, por ejemplo, a las federaciones. Si a usted lo contrato...
Ah, y los clubes también.
Y
los clubes les dicen, no, este tiene que estar...
El asistente técnico, porque es de la formación nuestra, del proceso nuestro, y tiene que ser asistente, y eso está bien, pero yo creo que en este momento el asistente técnico lo tiene que poner el entrenador. A propósito, el Cúcuta ya tiene entrenador. Nicolás Chiesa, argentino de 46 años, un hombre con experiencia, ojalá le vaya bien en el equipo Motilón.
¿Qué ha hecho? ¿Tiene buena hoja de vida?
No mucho.
Porque está muy joven, Nicolás Chiesa. Pues ojalá le vaya bien. La verdad es que a mí me ilusionaba mucho lo de Richard Páez. Arrancó bien y luego el equipo se le fue cayendo. Mire, fue jefe de scouting de Boca Juniors en un momento. Estuvo en Ecuador como entrenador asistente de la selección ecuatoriana de fútbol. Y también estuve en Independiente como asistente de Independiente. Una carrera cortica como entrenador.
Es que es joven, tiene 46 años. Sí. Es joven, pero ha estado en equipos importantes.
Sí, fue jugador del Pisa, fue jugador del Floriana Italia.
Bueno, no sé, vamos a esperar a ver,
vamos a ver
cuando lo confirme la federación. Igual mañana le doy datos de quién, de si sí si es candidato o no es candidato.
Qué pesar del Cúcuta, ¿no? Esa hinchada
tan
bonita.
Qué pesar del Cúcuta. Tiene una de las mejores hinchadas del país. De pronto, proporcionalmente, yo diría que puede ser la mejor para el tamaño de la ciudad.
De los equipos, es una buena definición. Por proporción, creo que es la hinchada más importante de los equipos no grandes.
El Cúcuta, en un año, estando en la B, metió siempre 28 mil personas.
Y cuando estuvo en la A recién ascendido, me acuerdo que metía 30 mil personas en el General Santander.
De acuerdo.
Una locura.
Oiga, Luis Enrique dijo, sí, es cierto, la Supercopa no es un título importante, pero este año vamos por la tercera Champions. No. Es el reto, lo que hizo Zidane.
¿Sabe que no me gusta que desvaloricen los títulos?
Y lo dijo Luis Enrique.
Que lo ganó. Pero no me gusta que desvaloricen los títulos porque finalmente, pues así sea un partido, pues es una copa más que entra a la vitrina y es un esfuerzo de los jugadores. Entonces, pues ¿para qué salieron a jugar eso? ¿No?
Sí.
Me parece desmotivante. Me parece que no es... A ver, él es un líder natural, pero esas no son palabras de un líder.
Mire que este correo de Gilberto Nebo nos pone a pensar y nos pone a especular también. Mm. Gilberto Nebo es una persona que nos escribe desde Cali, siempre con muy buen criterio. Este país no le gusta pensar en el mediano plazo y mucho menos en el largo plazo. Veamos. El ciclismo aparentemente pareciera un deporte individual, es de conjunto en las pruebas de ruta, como las grandes competencias europeas, comenzando por el Tour de Francia. Por allá a finales de los 80 y comienzos de los 90, a un dirigente deportivo del ciclismo le preguntaron cuándo un colombiano ganará un Tour de Francia. Ese dirigente deportivo fue Miguel Ángel Bermúdez, que hizo grande el ciclismo en Colombia. Y Miguel Ángel respondió, un ciclista colombiano llegará a ganar el Tour de Francia en 30 años. Y él en ese momento pensaba...
Pero acertó.
Ahí es donde viene el tema del señor Nebo. En ese momento él pensaba que en 30 años podía ganar si seguían en ese proceso de formación, de promoción, de sacar ciclistas que estaba desarrollando Miguel Ángel Bermúdez en la Federación Colombiana de Ciclismo. 30 años, no mañana, como piensa mi amigo de enseguida. Continúo. Y le cayó todo el mundo, dice el señor Nebo. Pues estaba en la época de Herrera y Parra. Mejor dicho, en ese momento aún no nacía el corredor que iba a ganar el Tour de Francia. 30 años después se coronaba Egan Bernal campeón del Tour de Francia en el 2019 con 22 añitos.
Steven. O sea que el señor Londoño insinúa que porque en el ciclismo pasó, aquí tenemos que dejar a Lorenzo pues 30 años.
Pregunto. No, yo no estoy diciendo. Pero yo le digo, ¿sabe cuánto va a ganar Colombia un campeonato del mundo?
¿En cuánto? Diga que en 30 años.
No, yo no sé, pero le digo una cosa. En los próximos 10 años, no. No.
Pero traigamos la gente.
Con que lo que ganó, tenemos. Con la gente, sí, pero no, pues claro que hay que traer.
Pues,
¿usted cree que esté trayendo un técnico ya? ¿Ya?
Tengamos, ¿ya?
Cuando en los campeonatos del mundo nunca un técnico extranjero ha sido campeón del mundo. Es que usted está pensando en que para poder ganar el mundial hay que sacar a Lorenzo.
Esa estadística es chimba.
No es chimba.
O sea, los bolivianos tienen que tener un técnico boliviano para ganar algo alguna vez.
Mire, dice el señor
Nebo, la nacionalidad.
Por ahora nadie le ha preguntado a Yesurún. Claro que se trata de la nacionalidad. Le parece poquito que en 23 años ningún técnico extranjero ha sido campeón mundial con una selección que no sea de su país. Ese es un dato diciente.
Aparte, los técnicos que han sido, o las selecciones que han sido campeonas, tienen técnicos que han sido famosos mundialmente durante toda la historia. Vicente del Bosque es un tipo prestigiosísimo.
Y Scaloni, ¿qué famoso iba a ser?
La escuela de los técnicos italianos. No, pero estoy hablando de las nacionalidades. La escuela de los técnicos italianos, famosísima. La escuela de los argentinos,
famosísima. De La Fuente tampoco era
famosa. La escuela de los brasileños, famosísima. Estoy hablando de escuelas y nacionalidades.
Bueno, a él le pregunta, él dice, si le preguntan a Yesurún, tal vez Yesurún diga por lo menos en 30 años. Y él dice, creo que
Yesurún
en 30 años...
Dijo que Yesurún antes del Mundial dijo que en este Mundial teníamos que llegar a la final del mundo. Él lo dijo.
No, él no dijo que teníamos que llegar, que aspiraban. Es que si ve usted cómo deforma las palabras de la gente, usted a veces es malo, usted a veces es cicuta.
yo no le estoy echando
deforma ninguna, las palabras. Él no dijo que teníamos que llegar a la final
del campeonato. El primero en criticar a Yesurún fue el señor Londoño ese día.
Pero claro, ¿cómo no lo iba a criticar?
Porque estaba vendiendo humo diciendo eso.
Pero claro, él
y
dice,
ahora me está diciendo
que queremos llegar a la final del Mundial. Pues claro que todos quieren llegar a la final del Mundial.
En cambio,
pero
a mí,
que de ahí a que fuera una realidad y que fuera algo con un promedio de certeza alto, estuviera más o menos dentro de esa posibilidad, yo creo que no.
En cambio, a mí me gustó que se dijera que teníamos que llegar, no sé si a la final, pero que teníamos que llegar lejos. No se llegó lejos en el Mundial, pero eso es un cuento pues ya muy trillado, César.
Bueno, ¿usted cree que en cuánto tiempo somos campeones del mundo? De pronto nunca.
De pronto nunca. Yo no sé si vaya a estar ni siquiera vivo para ver.
Ah, y usted es un tipo joven.
Sí, pero pues...
Porque a mí me quedan muchos menos años de vida. No sé. Claro que al paso que voy, de pronto vivo más que usted.
Bueno. Óigame, Cristiano Ronaldo me tiene triste.
Bueno, hablemos de Cristiano.
No, pues es que dijo que posiblemente era su último año.
Sí, dijo pues que ya va a tener 42 años. Ya Cristiano no es el mismo.
No.
Mire, le doy estos datos y usted me dice...
¿Usted lo vio jugar en el Mundial? Ah, pues claro.
Claro que le transmití, lo vimos jugar contra Colombia y lo vimos otro partido de Portugal también. El partido que perdieron.
¿Y usted cómo lo vio?
Lo vi muy flojito.
La verdad yo lo vi
ya. Lo vi sin la condición física. Sí hizo goles, porque evidentemente Portugal es un equipo que en conjunto es poderoso y ganó un partido con suficiencia. Pero pues le ganó a Congo, ¿no?
Sí. Sí, pero
¿A Congo no? ¿A quién le ganó el Mundial?
Con Congo empató, le ganó Uzbekistán. No, le ganó Uzbekistán, empató con Colombia y empató con España.
No, espera y verá, hombre, pues cómo se nos va a olvidar. Mire, en el grupo de nosotros empató 1-1 con Congo. Ah, Uzbekistán, 5-0.
Sí, le ganó.
Ahí fue donde los goles de Cristiano. Claro, y después Portugal le gana a Croacia.
En penales.
2-1 ¿no? En penalti, sí, sí señor. Sí, sí. Y Portugal... Sí le ganó a Croacia en penalti, no, le ganó 2-1.
Sí, le ganó 2-1.
En extensión.
¿Y luego cuál fue el rival?
Y luego el rival de Portugal en octavos de final fue la selección de España.
Y ahí España
y perdió
le ganó.
1-0.
Sí, sí, sí.
En un partido que fue cerradito, pero dominado por España. Bueno, mire el dato de Cristiano y de Messi. Goles de Cristiano, 976 y 261 asistencias. Goles de Messi, 921, está a 55 goles y 420 asistencias. Con la selección, en Portugal, Cristiano 146, en Argentina, Messi 125 goles. Pero Cristiano jugó 233 partidos con Portugal y Messi 207 partidos. Finales ganadas, Cristiano 25 de 38, Messi 33 de 47. Cristiano hace un gol cada 111 minutos y Messi hace un gol cada 104 minutos. Tiene más eficacia goleadora Messi que Cristiano. Messi.
Lo supera casi en todo Messi a Cristiano.
Casi en todo, proporcionalmente. Y mire, voy a sacar aquí la cuenta. Messi tiene 921 goles en 22 temporadas. Es decir, que el hombre marca 41 goles por temporada. Lo va a superar.
Messi,
porque Messi va a seguir jugando hasta la Copa América, por lo menos del 2027.
Yo le quiero agradecer a Cristiano Ronaldo, que ha sido un gran competidor del mejor jugador de toda la historia para mí, que es Leo Messi.
No lo diga muy duro porque se le pueden poner bravos.
No, pues no me importa. Por eso digo que yo soy quien dice. Es una opinión mía.
Pero sabe una cosa, señor Arce,
sí.
Estoy de acuerdo con usted.
No, es que Messi para mí es el mejor.
Para mí también es el mejor jugador de la historia.
Ahora, Cristiano ha sido muy digno porque ha trabajado duro.
No, ¿cómo que digno? Cristiano ha sido un monstruo. Eso de digno suena a que sí, yo fui digno porque hice un gol de la hornilla perdiendo 10-0.
Venga, le explico por qué.
No,
porque Messi
es un monstruo.
Porque Messi es más completo que Cristiano. ¿Cristiano le gana en qué? Cabezazo.
¿Messi es más completo en qué?
Messi es mejor regateador.
Sí.
Messi es más colectivo, Messi tiene más asistencias, Messi tiene más goles de tiro libre. Messi tiene casi todo por encima de Cristiano Ronaldo en el promedio.
Cristiano Ronaldo es más poderoso físicamente, es mejor cabeceador físicamente.
¿Qué es más poderoso físicamente? Porque Messi hoy tiene más arranque que Cristiano Ronaldo. Ahora usted dirá, es que le lleva 2 años. Bueno, veremos cuando Messi llegue allá. Pero Messi
pero es
sigue
que siempre
siendo...
ha tenido más velocidad en el espacio corto Messi que sin casi duda. Todos los del mundo.
No, porque usted dice que no, que físicamente.
No, físicamente.
Yo he visto, perdón la expresión, mamado a Messi en un partido.
No, yo no estoy hablando de que esté mamado, pero solo le doy un dato. No tengo el de Cristiano Ronaldo. En el Campeonato del Mundo, los jugadores recorrieron un poco más de 10 kilómetros por partido. Messi hizo 7 kilómetros.
Sí, pero
ahora,
eso,
Cristiano creo que también debe estar por ahí. No debe ser muy alto,
César,
el recorrido.
No, perdóname, eso no significa que físicamente.
Pero eso es
Cristiano
una condición. En fondo,
Messi.
En fondo sí. En fondo hay en fondo un jugador que recorra. No la tengo.
Ah, pero entonces, ¿cómo vas a comparar
no la
a Cristiano
tengo.
Con Messi?
Pero
sin
a ver,
el dato?
Cristiano no es más físicamente que Messi.
Pero
Messi es puro talento puro, pero físico.
Ahí estoy
perdóneme.
Completamente en contrario de usted.
¿Le parece si seguimos la discusión mañana?
Una cosa es que Messi haya nacido.
¿Y le traigo datos?
Ok, espere un momentico ahí, querubín es muy querido. Venga, el estado físico de Messi
pero es que
no se logró solamente porque
no
nació con talento.
Física, es
el
potencia.
Tipo se mete 6 horas. Cada 2 días, es decir, hace rutina de tres horas, descansa un día, al tercer día descansa una hora para tener el físico que tiene.
Es que el talento va por un lado y la parte física va por el otro, pero le propongo que sigamos la discusión mañana que está interesante.
Está buena, sí.
Está buena.
Sí, sí.
Y tenemos argumentos y datos para poder decir si Messi es más físicamente que Cristiano.
Y en general,
yo no creo.
Messi es 3 veces más jugador que Cristiano.
No, 3 veces no se ha descarado.
Sí, señor, 3 veces más.
No se ha descarado, hombre. ¿Cómo va a ser 3 veces
más?
3 veces
más jugador.
No, ni...
Jugador que Cristiano.
Entonces Cristiano es una pichurria.
Mañana
seguimos.
No,
chao.
No.
Está diciendo usted. Chao, nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.